Presenta Antel para la serie Galaxy S21 de Samsung, con un 50% off en tu plan LTE. Un smartphone hecho para que tu día sea épico, en la mejor red.
Australia es, en estos días, un banco de prueba de los esfuerzos de los estados para empezar a regular a las grandes compañías de Internet. A través de un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado, el sistema político de Australia procura que empresas como Google y Facebook paguen a los medios de comunicación por sus contenidos compartidos en sus plataformas. Google se adelantó a la aprobación final de la norma, inició negociaciones con grupos periodísticos y cerró acuerdos de pago con algunos de ellos. Facebook, en cambio, se plantó en la negativa de manera drástica y bloqueó desde el jueves pasado el acceso a información de la prensa australiana en esa red social. Esa medida, que muchos calificaron como chantaje, provocó indignación en Australia y en muchos países, ya que implicaba una restricción a la libre circulación de información esencial para la democracia. Después de varios días de tensión, ayer Facebook llegó a un acuerdo con el gobierno australiano y anunció que desbloqueará el acceso a los contenidos de medios de prensa de ese país. A cambio, el proyecto de ley será modificado para dar más garantías a las grandes multinacionales de la tecnología. Toda esta pulseada es seguida de cerca en buena parte del mundo, porque en esta está en juego la propia viabilidad de los portales informativos, que ahora obtendrían una nueva fuente de ingresos, pero también está en juego el acceso de los ciudadanos a medios periodísticos profesionales y libres. De hecho, hay varios países que se proponen aprobar regulaciones similares a la que se discute en Australia. Estamos ante una nueva tendencia muy interesante, muy importante, por eso vamos a dedicarle hoy el espacio central. Vamos a analizar estos temas con dos invitados: Pablo Schiavi, abogado especializado en derecho de la información. Él está a través de la conexión por Zoom. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano. Es un placer acompañarlos en esta mañana, y también buenos días, Daniel.
Sí, Daniel es el otro invitado. Daniel Mazzone, magíster en periodismo, investigador de medios de comunicación. Daniel, gracias por visitarnos, gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, gracias.
Empiezo contigo, Daniel. Vamos a explicar o tratar de explicar el fondo del asunto. Hoy en Facebook, Google y otras redes sociales se comparten contenidos de portales periodísticos sin que se pague por ello, ¿no? En términos sencillos, hay quienes dicen los medios periodísticos le dan contenido gratuito a esas redes sociales. ¿Podés detallarlo un poco más?
Sí, esto tiene, digamos, tiene una explicación histórica. Empecemos, me parece, por ubicar por qué este tema estalla en Australia primero. Australia tiene algunas particularidades. En la región Asia-Pacífico hay compañías intermediarias que venden paquetes de datos de son negociaciones que tienen directamente con Facebook. Esto es parte del modelo de negocios de Facebook, por el cual lo que les permite a una gran cantidad de usuarios, son centenares de millones en Asia-Pacífico, en Australia son 17 millones, poco más de 17 millones de usuarios de Facebook, lo que les permite acceder a una gran cantidad de medios que evidentemente han visto retaseadas sus suscripciones y sus accesos, porque digamos quedan encerrados en la burbuja de Facebook. Australia además tiene otra particularidad, y es la presencia de Rupert Murdoch, o sea, magnate de los medios, que dicen algunas fuentes, yo todavía no he llegado a confirmarlo esto, que tiene los dos tercios de los medios australianos.
Sí, Murdoch, recordemos, es un pope de los medios de comunicación en el mundo.
Absolutamente.
De origen australiano. Y hay quienes sostienen que la presión de ese grupo sobre el sistema político australiano incidió en que se diera este paso, ¿no?
Tal cual. Wall Street Journal, The Times, etcétera, ¿no? Grandes medios. Uh-huh. O sea que no es cualquier mercado el mercado australiano.
De por, manera... por supuesto que esta situación también perjudica o tiene en jaque a medios chicos y medios desde independientes. Pero están también estos otros grandes mastodontes de la información, ¿no?
Absolutamente, que evidentemente ejercen una gran presión. O sea que lo que está en juego acá es una cuestión de vida o muerte para el sistema mediático. Uh-huh. O sea, no es pavada esto. Por lo cual el gobierno de Morrison, un gobierno conservador, seguramente lo ha tomado como bandera y seguramente pensando en términos electorales o políticos, no hay por qué descartarlo. O sea que digamos que estas particularidades hacen a que el tema haya estallado aquí.
Pero llevémoslo a cómo ve este tipo de situaciones el usuario, el lector, el que usa Facebook. ¿Dónde se encuentra con este asunto? ¿Cómo es el tema de los links y a la información?
Yo creo que esta pregunta que me haces queda respondida con el caos que creó Facebook cuando hizo el apagón noticioso. Acá el apagón noticioso puso de relieve varios problemas. Uno de ellos, que si hay tiempo lo podemos desarrollar, es que creo que Facebook no tiene la menor idea de lo que es una noticia. Pero otro de los problemas de fondo es que cortó toda la información, no solo los accesos a los medios, a las noticias políticas, económicas, del día, etcétera, sino también el acceso a la información pública de emergencia. Páginas de bomberos, meteorología, absolutamente todo, con lo cual creó un caos que realmente sofocó a los usuarios.
O sea,
y
en Facebook no era posible, no se recibía, el usuario de Facebook no recibía links a medios de comunicación australianos, pero tampoco a ministerios de salud, etcétera.
Le cortó el acceso de esos 17 millones, que es más o menos la mitad de la población australiana, a su información habitual. Con lo cual creó un caos muy grande y por eso tuvo que salir a pedir disculpas. El corte fue el jueves y el viernes estaba pidiendo disculpas el vicepresidente para Asia Pacífico de Facebook, Milner.
Sí. Él tomó la decisión y después la corrigió sobre la marcha. La mantuvo, pero eliminó algunos de los excesos, entre comillas.
La amortiguó, digamos, sí. La amortiguó. Lo que queda vigente ahora es que vuelvan las noticias periodísticas, digamos.
Así que entonces, bueno, el usuario de Facebook recibe... Links a noticias, a información proveniente de portales. Eso es lo que está en juego, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, al mismo tiempo, Facebook y otras se están llevando la mayor parte de la torta publicitaria de los países, ¿no?
Exactamente. Sí, las hay distintas cifras, pero Google y Facebook se llevan entre el 50 y el 60% de la publicidad digital.
O sea, debido al tráfico que tienen, que en parte se basa en la circulación de contenido sobre el cual no invirtieron, en base a ese tráfico después consiguen que haya empresas que coloquen publicidad allí en Facebook.
Exactamente.
Y de ese volumen, con un porte tan...
Le robaron el modelo de negocios al sistema mediático.
Un ejemplo de la propia Australia. Antes de que estallara esta crisis, el gobierno australiano había contratado en Facebook la difusión de su campaña publicitaria del plan de vacunación contra el coronavirus. Iba a pagar 20 millones de dólares por esa campaña en Facebook.
Ahora le cortó.
Claro, esa la cortó. Facebook, a su vez, argumenta que el grueso de esos links no los resuelve la compañía, sino que los resuelven los usuarios de la red que comparten, ¿no? ¿No? Fulanito encuentra una noticia, me parece interesante, se la pasa a un amigo, ¿no? O los propios medios de comunicación. Efectivamente es así. Los medios colocan en Facebook algunas de sus notas destacadas. Entonces dice Facebook, el intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores. Las empresas de comunicación generan de esta manera cientos de millones de dólares en ingresos. Venden más suscripciones, aumentan su audiencia, aumentan la facturación de publicidad. Eso dice Facebook.
Sí. Yo creo que este es un argumento ya viejo que está quedando de modé. O sea, es evidente que a Facebook le conviene vender la idea de que los medios dependen de estas plataformas, cuando desde mi punto de vista, y esto lo desarrollo mucho en mis artículos en mi página de Medium y a través de mi cuenta en Twitter, desde mi punto de vista es al revés. O sea, y por eso digo que Facebook no entiende lo que es una noticia. Yo el otro día ponía en un tuit, la noticia no es una moneda de cambio, no es un valor de cambio. La noticia es el aire que respiramos. Conversamos porque hay noticias, hablamos de las noticias. No hay nada en el mundo, por lo menos en Occidente, que no sea y que no tenga origen en una noticia. O sea que esto es la clave. Uh-huh. Esto es lo que Facebook no ha entendido, pero lo que es peor, no lo ha entendido el periodismo. Las empresas de medios no han hecho de esto su fortaleza y se han quedado en empantanados en explicar que no son los responsables de las fake news, que no son los responsables de la desinformación. O sea que lo que le ha faltado al periodismo es agresividad para instalarse en este nuevo mundo. Y le han regalado el espacio a las plataformas, que lo han aprovechado como buenos peces en el agua que son.
Uh-huh. En estos días, allí en Australia, se ha estado jugando un partido importante. Buena parte del mundo mira Australia. Hay varios países que están estudiando cómo regular esa relación, plataformas de Internet, medios periodísticos. Pablo, ¿tú cómo estás viendo esta movida mundial?
Bueno, primero, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Si me permitís, Emiliano, yo creo que esta disputa, este conflicto, tiene dos grandes dimensiones. Yo un poco lo que decía recién acá, tenemos primero una dimensión, yo le llamaría filosófica o cultural, y después tenemos una dimensión legal. Obviamente me voy a parar más en la dimensión legal, pero está claro que nosotros hoy de hace un tiempo a esta parte, se asiste a una especie de cambio de paradigma a nivel de la comunicación, donde ha cambiado todo. O sea, yo antes, para escuchar la radio, escuchaba la radio en vivo, para ver la tele, miraba la tele en vivo, y eso hoy cambió radicalmente, porque este programa que hoy estamos en vivo, y ustedes han innovado, porque inclusive estamos vía Zoom, etcétera, y esto después se replica 24 horas en todos lados, antes yo necesitaba verlo en la hora del programa. Entonces, acá lo que cambió fue el acceso a la información por parte de los ciudadanos, que acceden desde cualquier punto del planeta, en cualquier momento, y a través de cualquier plataforma. Cuando hablo de cambio de paradigma, digo que antes el ciudadano se informaba solo a través de medios de comunicación. Y esto hoy cambió, porque sin llegar a ser un medio de comunicación, cualquiera de nosotros se va a la calle, ve un accidente, saca una foto, la sube a Twitter, y eso ya capaz que es una noticia. O sea, no necesito un edificio de 10 pisos de un diario para generar noticias. Obviamente, esto llevándolo a un extremo. Y después está la perspectiva legal, y de ahí todo este asunto que surgió en Australia, pero que desde hace mucho tiempo se está hablando en Europa, hablando en Estados Unidos. Y es Australia, en el contexto que decía recién Daniel, que marca y pone esto sobre la agenda pública y genera ese proyecto de ley que ya tiene media sanción y que sería de aprobarse el primero en el mundo, que cuál es el objeto que tiene ese proyecto de ley. Porque eso es importante para comentarlo con toda la audiencia. Busca que estos gigantes tecnológicos, llámese Facebook, llámese Google, paguen a los medios de comunicación por difundir sus contenidos de noticias.
Y sí. Esto que, pues, incluso lo hace con el argumento de que los medios de comunicación están pasando serios problemas debido a la transformación del mercado publicitario y son necesarios, tienen que ser fuertes por el papel que juegan en la democracia. Esa es la fundamentación, ¿no?
Bueno, yo creo que el tema de la democracia, yo no lo comparto tanto porque obviamente también a través de estas redes el acceso es libre. O sea, a mí nadie me obliga a ir a Facebook, ir a Twitter y a Google. O sea, eso es lo que cambió acá. Por eso se sentía primero con el cambio de paradigma. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se busca esto que los medios paguen? Porque obviamente ha habido un detrimento impresionante en los ingresos publicitarios que los medios recibían en favor de estas empresas. Uh-huh. Ahí está el gran tema. ¿Por qué? Porque si yo hoy, en lugar de entrar a la página web de Radio Mundo para ver la entrevista o ver los contenidos, voy a Facebook y lo encuentro por ahí, mi canal de ingreso a la noticia o de acceso no es la plataforma oficial de la radio o del medio, sino son estas plataformas. De hecho, hoy cualquier canal de televisión en Uruguay o radio no solo tiene su portal web oficial, llamémosle Emiliano, sino que también tiene un perfil en Twitter, tiene un perfil en Facebook y tiene un perfil en estas redes, o sea, y nadie los obligó a ellos. Pero la realidad es que hoy el ciudadano se conecta por el lugar que quiere a la noticia.
Sí, o sea, y lo que sucede es algo que aparecía recién en la descripción que realizaba Daniel. Claro. Por los contenidos que circulan, por ejemplo, en Facebook, Facebook consigue publicidad, consigue anunciantes, ¿no? Porque ese material es movilizado por cierto público, una cantidad de gente, etcétera. Entonces, Facebook consigue anunciantes. Y puede ocurrir que quien encuentra en Facebook, por ejemplo, una noticia de un medio, se quede allí, quiero decir. Puede ocurrir que no vaya, que ni siquiera haga clic, ¿no? Que ni siquiera vaya al medio original a leer la nota completa y se quede con el resumen, el titular y algo más que vio en Facebook. Entonces, ahí empieza toda una de las tantas tensiones, ¿no? No necesariamente, el medio que publicó su contenido en Facebook o cuyo contenido fue compartido por alguien en Facebook, no necesariamente ese medio tiene después el tráfico correspondiente, ¿no?
Exactamente, porque después otro aspecto importante que tenemos que comentar es el tema del tráfico. Y de hecho, con la restricción que tú hacías referencia al principio de Facebook, entre jueves y viernes, cayó entre un 20 y un 30% cuando Facebook restringe el acceso a los medios internacionales, a los medios locales, el acceso a esos medios. O sea que los medios también vieron bajado su tráfico en sus portales. Y dos cosas más, y así no interrumpo. Otra cosa,
no, pero ¿qué pasa? Estaría bueno ver qué tipo de ley fue la que propuso Australia, ¿no?
Claro, lo que busca Australia es llegar, primero, obviamente, trancaron fuerte, y después en estos días lo que hay es hay una especie de negociaciones, porque todavía la ley, si bien tiene la aprobación de lo que sería la Cámara de Diputados australiana, todavía no tiene su sanción final, es acordar con Facebook de qué formas nos vamos a manejar, que de hecho ya lo hizo con Google. Y yo entiendo que ahí, obviamente, como en toda negociación, algo va a tener que ceder cada parte, porque la restricción de Facebook respondió a ese intento, digamos, unilateral del gobierno de Australia para que pagaran por compartir eso.
Sí, si recuerdo bien el proyecto de ley inicial, sí. Lo que buscaba era que Facebook, Google y similares pagaran un precio justo por los links a las notas producidas por los medios de comunicación. No decía cuánto tenían que pagar, pero sí obligaba a que estas compañías negociaran con los medios, ¿no? Obligaba a la negociación. Y en caso de que la negociación no prosperara, ahí venía el punto delicado, ¿no, Daniel?
Ese es el punto, la negociación. Sí. Justamente el código este se llama código de negociación.
Uh-huh. O sea, porque
sí, pero de negociación, o sea, lo que buscaba era que las plataformas se vieran obligadas a negociar con los medios, más allá de obviamente para pagarles un canon,
sí,
pero el énfasis de la legislación está en que negocien, sí. Esa era la clave.
Y en caso de que la negociación no llegue a un entendimiento, se establecía un arbitraje, ¿no?
Un arbitraje, exacto.
Y parece que esto último era lo que más irritaba a estas compañías.
Claro,
la
claro.
Posibilidad de que tuvieran que pasar por ese arbitraje.
Claro, porque aparte del arbitraje, a ver, el tema del arbitraje es algo que hoy está muy de moda en el resto del mundo, en Uruguay está desembarcando a poco. Cuando hablamos de un arbitraje, lo que hacemos es quitar la competencia, digamos, de la jurisdicción de las justicias locales, y es un arbitraje que vendría a ser, entre comillas, una especie de justicia privada por árbitros, que son los que laudan en caso de conflicto. En este caso sería la Autoridad de Medios de Comunicación de Australia, o sea, esta ley obliga, o si salen, como se planteó originalmente, obligaría a los gigantes tecnológicos a negociar con los medios, y si las negociaciones fracasan, el asunto sería arbitrado por esa Autoridad de Medios que existe en Australia, y a su vez, lo que también irritó mucho a las redes, fue las multas que llegarían a pagarse en caso de que no prosperaran. Estamos hablando de 7 millones de dólares por incumplimiento o 10% de facturación local. O sea, imagínense los montos siderales que habría en juego. O sea, con todo ese margen fue que Facebook dijo, bárbaro, apago la luz, que lo fíjate hasta dónde vamos, ¿no? Apago la luz, que fue la restricción que hizo, y cayó todo. inclusive lo que decía recién al principio, hasta sitios de salud que después tuvieron que pedir disculpas porque eso no se dieron cuenta, pero ustedes fíjense el poder y el control que tienen sobre nosotros estos gigantes, que ante la primera movida de cambio dijeron te apago la luz y se cayó Australia a nivel de noticias y de Facebook. O sea, vean lo que es el poder que han ido adquiriendo en estos últimos tiempos.
Aclaremos. Por ejemplo, el portal de ese Ministerio de Salud australiano siguió existiendo y siguió activo. Lo que desapareció fue el tráfico que habitualmente tiene vía Facebook, ¿no? De usuarios de Facebook, que es muy importante. Quedó claro que era muy importante, ¿no?
Exactamente.
Enseguida vamos a retomar esta entrevista compartida en la que están acompañándonos Daniel Mazzone y Pablo Schiavi. Vamos a observar cuál fue la reacción. Hubo estrategias distintas, ¿no? Microsoft, por ejemplo, dijo, está perfecto, me parece muy bien la ley.
Sí, interesante, sí. ¿No? Microsoft apareció como protagonista importante en esta crisis, porque, claro, quiere vender su portal, Bing, claro. Su buscador.
Sí, viene de atrás en la competencia entre las grandes compañías.
Y aparentemente en Europa le está ganando la partida y está acompañando las negociaciones europeas y va a ser protagonista iniciador ahí.
O sea, Microsoft dijo, todo bien, me parece perfecta la ley. Google primero amenazó. Dijo, ojo que les bajó la llave a toda Australia. Pero después aflojó y negoció con los medios antes de que la ley avanzara.
Claro.
Y la postura más radical, más extrema, fue la que adoptó Facebook. Vamos a ver esas distintas movidas enseguida.
En perspectiva. De lunes a viernes, de 7 a 12 horas, en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.
Facebook anunció ayer que levantará el bloqueo que había impuesto el jueves pasado a la circulación en su plataforma de noticias provenientes de sitios periodísticos de Australia. La decisión se conoció después de que el gobierno de ese país aceptara enmendar su proyecto de ley, un proyecto que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación por sus contenidos distribuidos en las redes. Una pulseada muy interesante, una pulseada fortísima, una batalla que muchos en el mundo están siguiendo por la cantidad de valores que están en juego. Ese es el tema de nuestra entrevista central hoy. Estamos conversando con el doctor Pablo Schiavi, máster en Derecho Administrativo Económico, especializado en Derecho de la Información, profesor en la Universidad de Montevideo. Su área de investigación es el derecho de la información, con especial énfasis en información pública, protección de datos personales, ética pública y comunicación innovadora. También está con nosotros Daniel Mazzone, magíster en periodismo, catedrático de periodismo digital, investigador y docente en la Universidad Ort Uruguay. Antes de seguir con los puntos que nos habían quedado pendientes, Daniel, ¿tú querías agregar algo a lo que charlamos en el primer bloque?
Exacto, porque me parece interesante preguntarnos a qué se debió esta abrupta decisión de Facebook en una y en otra dirección. O sea, por un lado, en el jueves 18 corta totalmente el acceso a la información, el viernes está pidiendo disculpas, y en el fin de semana vuelve a la mesa de negociación. Entonces me pregunto, ¿qué hay ahora, qué vio ahora que no estuvo presente en los meses? Esto empezó en abril de 2020, se cerró en agosto. ¿Qué fue lo que ocurrió que no estuvo presente en esos meses? Y es la reacción de la gente, la furia de la gente por el cierre que digamos que puso un ambiente tóxico que aisló a la sociedad de la información, fue lo que a Facebook le hizo retroceder y volver a negociar. Ahora necesita, digamos disfrazar esta reculada, como se dice vulgarmente.
Ahora vamos a ver justamente en qué consiste el acuerdo. Tú decís que de algún modo Facebook lo maquilla, maquilla la cuarta.
Absolutamente.
Ya te estás adelantando. Pero no es la primera vez que Facebook da marcha atrás en los últimos tiempos, ¿no? Claro, viene de una atrás de otra. Sí, recordemos lo que pasó hace poco con WhatsApp, con sus anuncios a propósito de los cambios en el funcionamiento de WhatsApp, que, recordemos, pertenece a Facebook, ¿no?
Tal cual, tal cual. Yo siempre digo, Facebook es un pedidor de disculpas serial, porque, recordemos, 2018, Cambridge Analytica, o sea, un pedido de disculpas que todavía está resonando, las investigaciones están en curso, o sea, lo de WhatsApp, o sea, Facebook tiene una tendencia tipo de una especie de matón, que o sea, yo no negocio, yo saco pechera. Bueno, y ese es un grave problema.
Bueno, lo cierto es que ante este escenario que había quedado planteado, sobre todo cuando la ley pasó por la primera de las dos cámaras en el Parlamento australiano, hubo actitudes distintas. Microsoft respaldó la propuesta, pidió explícitamente además a otros países que siguieran el ejemplo de Australia. Argumentó que el sector tecnológico tiene que dar un paso adelante para apoyar el periodismo independiente, el corazón de nuestras libertades democráticas, así lo describió. Bueno, recién Daniel daba su explicación, su interpretación de por qué Microsoft se movió así, ¿no? Para ganar mercado.
Absolutamente. O sea, esto también hay que analizar un poco el panorama que hay entre las propias plataformas. Las plataformas están en guerra. Microsoft está en guerra con Apple y con Google. O sea, está en guerra con Facebook. O sea, tienen intereses diferentes y empiezan a bifurcarse sus caminos. No las podemos ver como un todo homogéneo. Esto en particular afecta, digamos, a Facebook y Google en Australia, que seguramente van a ser los protagonistas de la crisis en Europa cuando este tema se instale. Pero es evidente, yo esto lo decía en mi libro Máquinas de Mentir.
Anoten ese título.
yo decía, cuando se instale la negociación por un nuevo contrato de comunicación, que creo que es lo que está en juego acá. Nosotros venimos con un contrato de comunicación de la Revolución Industrial que ha caducado, entonces la sociedad necesita un nuevo contrato de comunicación. Y cuando se instale la negociación por ese nuevo contrato, las plataformas van a desarrollar su reacción más cerril.
Y, ese era el término que usabas.
Exactamente, eso lo publiqué en 2018. O sea que, y esto es lo que ha hecho Facebook.
Bueno, pero Microsoft no, Microsoft se avino. ¿Tú querés comentar algo sobre el caso de Microsoft o pasamos ya al de Google, Pablo?
No, comparto lo que dice acá Daniel. Ojo que también Microsoft se avino porque también tiene sus ventajas ahí. O sea, tampoco fue, me bajé por cuestiones, digamos, de ética en este tema, ¿no? A ver, lo que está pasando acá, tarde o temprano, va a tener que dilucidarse. Y por eso yo quería comentar en el bloque anterior que la atención mundial hoy está centrada en este conflicto. O sea, Australia desata este conflicto porque quizás Australia, el gobierno australiano, es el que primero se anima a golpear esta puerta, que es un tema de una dimensión global, es el acceso a la información. O sea, estamos hablando que el acceso a la información, cuanto más acceso a la información tenemos, mayor democracia hay en todos los estados y en todos los países. Y más en tiempos de pandemia. Acá lo que está en juego es la información como derecho humano fundamental. Y hoy, ese acceso a la información que en su momento, digámoslo con todas letras, fue, entre comillas, monopolio de los medios tradicionales de comunicación, desde un tiempo hacia parte hoy, tiene esta competencia que ha sobrepasado todo, y más en tiempos de pandemia, porque hoy el relacionamiento como sociedad, como personas, lo hacemos a través de las redes sociales, y a esto se agrega el aditivo de cómo accedemos a esa noticia, porque lo que no dijimos en el primer bloque es que no solo la gente accedía a noticias de medios a través de las redes sociales, sino que también nosotros como usuarios, yo me leo una noticia y la comparto, y ahí yo estoy contribuyendo a que la gente lea en la red la noticia que publicó hoy Radio Mundo o un diario de prensa, un diario nacional o extranjero.
Sí, pero
o sea,
ojo,
que también es el propio usuario.
Sí, pero con el detalle ese que aparecía mencionado al pasar también en la primera parte, ¿no? Tú tomás una nota que te parece interesante de un medio de comunicación, tú la ves, Pablo, y la compartís. Ojalá tú la hayas leído. Tal vez tú, tal vez tú estuviste en la página original y leíste la nota o escuchaste el audio o miraste el video. Tal vez, ojalá. Pero es probable que las personas que reciben tu compartido, lo más probable es que no la lean, no se metan en la página. Y sin embargo, empiece toda una discusión a propósito del titular y de esa primera frase de resumen, ¿no? Es lo que vemos todo el tiempo, debates enfervorizados, a muerte, vida, muerte, con las peores acusaciones, a propósito de un título. Y ese debate, y todo ese debate, genera movimiento en las redes y por lo tanto atrae publicidad. Ese debate que es a propósito de titulares nada más.
Tal cual.
Exactamente, Emiliano. Y déjame comentarte algo en ese punto. Simplemente, viste que de un tiempo hacia parte cada vez los portales, los diarios, por ejemplo, digitales, están poniendo tiempo de lectura. 3 minutos, 4 minutos. Y a su vez, Twitter, por ejemplo, viste cuando vas a hacer un retweet y cuando vos citás un comentario, está apareciendo como un mensajito abajo que dice, ¿leíste esto? ¿Tenés idea de lo que vas a compartir? Como diciendo, no compartas lo que dice Emiliano, comparto por compartir, pero ni siquiera leí la noticia y apenas leí el título. Pero genero eso que se llama en internet, ese tráfico, y ahí es donde obviamente la publicidad va a publicitar donde mayor tráfico hay. Y si el mayor tráfico está en las redes, voy a publicitar en las redes y no en los medios tradicionales.
Sí, porque
esa es la discusión de fondo.
Porque puede ocurrir que el medio tradicional no reciba el beneficio del público.
No,
puede ser, ocurrir claro. que el medio original, no reciba lectores, no reciba oyentes. Que la gente discuta a propósito simplemente de ese título, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Bueno, pero decíamos, hubo actitudes diferentes. Google, Microsoft, ya dijimos, se avino. Google, que en algún momento amenazó con desconectar a Australia de su buscador, se adelantó a la aprobación de la norma, inició negociaciones con grupos periodísticos y cerró acuerdos con algunos de ellos. Acuerdos de pago, por ejemplo, con News Corp, Australia, de Murdoch, ¿no?
Uh-huh.
Ese que dijimos que es uno de los pesos pesados de la comunicación a nivel mundial, ¿no?
Exacto,
con presencia en el Reino Unido, etcétera.
Estados Unidos.
Etcétera. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué Google primero amenazó y después se largó a negociar?
Bueno, debe haber varias razones ahí, pero una no menor tiene que haber sido la aparición de Microsoft. Si Google amenazó con retirarse del mercado, el buscador que quedaba era el de Microsoft, uh-huh. Bing, que es un buscador que está muy rezagado en, uh-huh. en el ranking. Pero dejarle el espacio libre era peligroso.
Uh-huh.
O sea que creo que Facebook, que Google rápidamente sacó de la galera su News Showcase y a partir de esa plataforma está negociando con los medios.
Aclaremos lo que es News
Showcase,
ahí está.
Es una plataforma de Google para colocar noticias y para negociar con los medios.
Uh-huh. Y Google efectivamente hizo lo que la ley o lo que el proyecto de ley quería, que se negociara con los medios.
Exactamente.
Hizo por lo menos 2 acuerdos, ¿no?
Sí, sí. En este momento no sé con qué medios exactamente, pero seguramente es una medida que satisfizo los objetivos del gobierno.
Uh-huh. Pablo, ¿algo más sobre estos puntos que estábamos recorriendo? Antes de pasar, porque es lo importante ahora ver el acuerdo con Facebook, ¿no? ¿Cómo se encamina ahora la solución legal en Australia? ¿Pero algo más hasta ahora?
Sí, un segundito nomás, simplemente creo que tanto que Google no estaba parado en el mismo lugar que Facebook para este tema, en función de lo que bien dijo Daniel. O sea, acuérdense que Microsoft está por ahí, no son lo mismo Google y Facebook, y creo que por eso Google también asumió una actitud, llamémosle, más conciliadora con el gobierno y la pretensión del gobierno australiano.
Lo que ustedes dicen es que en esa zona, en Australia, la potencia es Facebook. Google va atrás, digamos. Una cosa
Más allá que son cosas distintas. O sea, una cosa es Google como buscador y otra cosa es Facebook como red social.
Ah, ahora
¿me
sí,
explico?
Perfecto. Ahora
en ese sentido lo digo. O sea, no podemos ponerlos en el mismo pie a ambos ante la pretensión del gobierno australiano. Creo que en línea con lo que dijo Daniel, quiero aclarar simplemente ese punto. Uno es un buscador y el otro es una red social típica con todo lo que implica.
Uh-huh. Ahí está. Hacemos la segunda pausa y enseguida vemos cómo se encauzó esta batalla de Australia.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Australia es en estos días un banco de prueba de los esfuerzos de los estados para empezar a regular a las grandes compañías de Internet. A través de un proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Representantes, y está a consideración del Senado. El sistema político de Australia procura que empresas como Google y Facebook paguen a los medios de comunicación por sus contenidos compartidos en esas plataformas. Este es el tema del Espacio Central hoy en Perspectiva. Estoy mirando mensajes de los oyentes. Estamos con Daniel Mazzone, estamos también con Pablo Schiavi, pero también con los oyentes participando. Dice este mensaje de Selva: nosotros los usuarios comunes estamos lejos de saber dónde nos encontramos. Se nos hizo normal el uso de las plataformas sin conocer exactamente cómo funciona toda esta maquinaria. Entonces agradece la entrevista por ese motivo.
Genial, genial.
Gracias.
Está interesante, ¿no?
Sin duda.
Absolutamente. Se han naturalizado ciertas formas de proceder y de ponerse en contacto con el material periodístico, por ejemplo.
Sin duda, sí, si me permitís, creo que hay un dato interesante como para compartir, para explicar un poco el contexto en el que se está dando todo esto. Yo decía en un bloque anterior que venimos de un contrato de comunicación que se gestó en la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, recordémoslo, nacen las ciudades, nace la industria, nace la democracia. El libro de Montesquieu se publica en 1750 y nace el periodismo. Nace el sistema de medios. El The Times, el diario que continúa vivo hoy, nació en 1785. Todo eso, esas cuatro cosas, están siendo reconvertidas hoy en forma muy profunda. O sea, se ha movido el piso muy intensamente. Entonces, ¿cuál era la característica de ese contrato de comunicación? La característica central era que cada cosa que se emitía, artículo, película, como vino después el cine, nota radial, como vino después la radio, etcétera, aviso publicitario, todo tenía un responsable. Había un nombre atrás, una persona, una marca, algo que respaldaba lo que se estaba diciendo. Con la llegada del mundo digital, lentamente se fue modificando todo esto a partir de la década del 60, y sobre todo a partir de la web en 1990 o 91, y sobre todo con la llegada de las plataformas en 2000, a partir de 2004 con Facebook. Entonces, a partir de ese momento, en 1996, Clinton firma una ley, un agregado a una ley, dentro de la ley de decencia de la comunicación, que visto desde hoy es una ingenuidad brutal. En 26 palabras, como tiene ese artículo, decretaba que las plataformas, o sea, todo lo que se publicaba en Internet, no era responsable por lo que se decía interiormente. Eso es lo que está rigiendo hoy la vida de las plataformas. Y esta es la cuestión central que hay que modificar desde el punto de vista de todo lo que estamos hablando.
Hay un debate en Estados Unidos, justamente.
Sin ninguna duda. Porque este es un problema tan multidimensional que abarca todas las industrias. O sea, no hay industria que haya quedado al margen de esto. Uh-huh. Desde el punto de vista de la comunicación, a nosotros nos preocupa todo este tema de la relación entre el sistema mediático, que es clave para la democracia. O sea, yo creo que un sistema mediático encogido, un sistema mediático jibarizado, un sistema mediático que desaparezca como actor potencial, le hace mucho daño a la sociedad.
Y aclaremos, ya que el oyente decía, no necesariamente los usuarios sabemos lo que está pasando, cómo funciona. Una de las consecuencias que ha tenido el avance enorme de Facebook, Google, etcétera, en la captación de publicidad, es que muchos medios han visto reducidos de manera grave sus ingresos, y eso ha llevado a que algunos directamente cerraran o a que otros se debilitaran y tuvieran que achicar sus plantillas de periodistas, y por lo tanto la calidad de lo que producen baja, ¿no? Eso es lo que está dándose, ¿no?
¿Y cuántos han desaparecido?
Por eso.
Sobre todo medios locales. Uh-huh. La información local desaparecida es un ambiente perfecto para la desinformación. Uh-huh. Recién leía que en Samoa, por ejemplo, 83 niños murieron de sarampión porque el tema de las vacunas está saliendo de la agenda.
Brutal. O
sea, es muy grave.
Pablo, vayamos a lo que ocurrió, a lo más nuevo. Decíamos, la reacción de Facebook fue eliminar de sus plataformas las noticias de medios australianos. El gobierno se negó a archivar el proyecto, hubo una pulseada que duró varios días. Finalmente las partes se acercaron, negociaron y llegaron a un acuerdo para que haya pago a los medios de comunicación. Eso sí, se enmienda, se modifica el proyecto de ley que se estaba considerando en el Parlamento australiano. ¿Quién dio marcha atrás? ¿Facebook o el sistema político de Australia?
Es una gran pregunta, Emiliano, esa. Y siguiendo un poco la línea de lo que dijo Daniel y lo que dijimos al principio, ese cambio de paradigma en lo que es la comunicación y el relacionamiento entre quienes comunican y quienes se comunican, tenemos que ver la fortaleza y lo que son estos gigantes hoy, que hoy el gobierno de Australia sienta en la mesa a Facebook a negociar. Eso ya para una red social es algo hace unos años impensado. O sea, acá no estamos negociando una mesa, un tratado internacional entre países o estados, sino que Australia se ve obligado a sentar en la mesa a Facebook. O sea, Facebook hoy no puede estar excluido de esas negociaciones. Y de hecho, como lo excluyeron al principio, él dijo, acá mando yo y te apago la luz, y restringió todo lo que quiso. Y eso fue un caos para Australia, porque bajó, hasta le pegó a los medios porque bajó el tráfico hacia esos sitios. Entonces está claro que después el vocero del gobierno australiano tuvo que salir a decir Facebook es amigo de Australia, porque a ellos tampoco les servía esa situación.
Yo Facebook creo que volvió a ser amigo de Australia, fue la frase, ¿no?
Exactamente, volvió a ser amigo. Entonces, en el volvió a ser amigo, quiere decir que no pueden prescindir de ellos, y creo que obviamente, sin obviamente estar en la cocina de lo que pasó, como en toda negociación, tienen que haber cedido ambas partes. Pero ojo, por lo que ha trascendido en el acuerdo, que no es oficial, que no es público, digamos, porque también todos estos temas, por lo general, se firman en acuerdos de máxima confidencialidad entre partes. O sea, vamos a conocer seguramente en un tiempo la ley australiana porque ahí va a ser pública, pero lo que pasó, o esos acuerdos por lo general son confidenciales. Lo importante de todo esto es que, ojo, no se está obligando Facebook a pagar, sino que la ley va a obligar a Facebook a negociar, que es distinto. O sea, lo que Facebook no admitía era una imposición forzada o forzosa de pagarle a los medios, sino que va a admitir Facebook ser parte de ese camino de negociación y acuerdo entre medios y Facebook y redes para llegar a ese pago. O sea, el pago es el final del camino, pero lo que se obligaría en función de esta nueva enmienda a la ley en Australia es a sentarse en la mesa a negociar. Como toda negociación, puede terminar bien o puede terminar mal, y si no se llega a un acuerdo, ahí ingresa el tema del arbitraje. Pero no es que se obliga ya a pagar, que la enmienda es a pagar.
Y la versión que da Facebook del arreglo despierta una cantidad de preguntas. Dice, las compañías no tendrán que pagar por la publicación de noticias si las autoridades australianas consideran que a cambio esas compañías han realizado una contribución significativa a la industria australiana periodística a través de acuerdos comerciales que no se especifica. Dice Will Easton, director de Facebook en Australia, como resultado de estos cambios ahora podemos trabajar para impulsar nuestra inversión en periodismo de interés público y restaurar las noticias en Facebook para los australianos en los próximos días. ¿Qué es eso de la inversión de Facebook en medios periodísticos?
Es un laberinto retórico. Realmente creo que, como dice Pablo, esto lo vamos a ver con el tiempo. O sea, es evidente que los dos tienen que justificar que ganaron. Ahora, yo creo que coincido totalmente con Pablo en que quien ganó acá es el gobierno australiano, que obligó a Facebook a sentarse en la mesa de negociación. Yo estaba recordando ahora.
Pero al mismo tiempo termina reconociendo a Facebook, digamos, una porción de poder monstruosa,
sin
¿no?
ninguna duda, pero eso ya lo sabía.
Eso que mencionaba al pasar
ya
Pablo,
lo sabía,
¿no?
Es
como un actor político más.
Absolutamente.
¿Por cuántos parlamentarios cuenta Facebook, ¿no?
Absolutamente. Yo recuerdo que en 2019 el gobierno británico, creo que era el Ministerio de Cultura o similar, estaba investigando Cambridge, el escándalo de Cambridge Analytica, y le pide a Zuckerberg que venga a testimoniar. Y Zuckerberg, la respuesta de Zuckerberg fue, si quieren hablar conmigo, vengan a California.
Eso.
O sea que eso te da la pauta de cómo se siente, cuál es el talante de Facebook.
Hay preocupaciones, por ejemplo, el Sindicato de los Medios, el Arte y el Entretenimiento de Australia dice que el gobierno debería apoyar a las pequeñas organizaciones periodísticas porque estas podrían quedar excluidas de los acuerdos con las plataformas tecnológicas. Se quedarán a merced de Facebook y Google, que han buscado evitar las regulaciones obligatorias, y en su lugar van a poder elegir con qué empresas mediáticas alcanzan acuerdos. Miren por qué lado llega la incertidumbre, ¿no? A partir de este entendimiento.
Aparte, perdón, Emiliano, vos dijiste algo muy importante. Facebook como que dice que va a promover a aquellos que entiendan que son de interés público, pero ¿para quién? Para ellos, para Facebook. O sea, es todo un tema. O sea, yo me siento en la mesa de negociación, pero el último voy a ser juez y parte. Yo voy a decir a qué medios pago, y eso obviamente implica decir a este le pago, a este no, pero lo decido yo. Vamos a ver cómo esto termina, pero lo importante es que de esto se esté hablando, y también muchos otros reguladores en Europa, en Estados Unidos, seguramente estén siguiendo en vivo todo este tema, ¿no?
Sí, Francia ya estaba caminando en esta dirección, sí, por ejemplo, y ahora, a raíz de toda esta batalla que se dio en Australia, lo más nuevo es el pronunciamiento del Reino Unido y de Canadá, que dicen que quieren ir por este camino, ¿no?
Tal cual. Y Europa, que está a nivel del Parlamento, está estudiando una ley.
Bueno, ah. es que esa es una de las discusiones. Por ejemplo, ¿esto se puede tramitar país por país? Teniendo en cuenta el poder que han demostrado estas grandes compañías en esta instancia de Australia, ¿no? ¿Tiene sentido que un país vaya solo a enfrentarlas?
Obviamente que no.
O si es un país europeo, lo lógico es que sea toda Europa para la pulseada, ¿no?
Sí, yo creo que esto hay que verlo en términos globales. Evidentemente acá hay tres grandes jugadores, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y cada cual lo resuelve a su modo. Yo espero que con el nuevo gobierno norteamericano haya un nivel de por lo menos de diálogo importante entre Estados Unidos y Europa para que haya consenso en la solución que encontremos, porque es la que nos va a tocar a nosotros. O sea, yo reciente mencionaba que estamos regidos por ese artículo 230, section 230, de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996. Bueno, o sea que desde ahí no se ha tocado este tema. Y el tema es que nosotros acá solemos comprar soluciones hechas siempre. O sea, ese es un poco mi interés, es que hay que generar investigación acá y tenemos que generar una voz, porque evidentemente desde América Latina los problemas se ven en forma diferente y se sufren de manera diferente. Pero normalmente compramos las soluciones hechas desde el norte.
Pablo, para cerrar, ¿por dónde dejas, digamos, el llamado de atención a la audiencia, al público, pensando en lo que viene ahora, tanto en el corto plazo como en el mediano?
Yo creo que, siguiendo todo lo que hemos dicho, tanto Daniel también, lo que se impone hoy es una regulación global de esto, que hoy está claro que no está ni en Uruguay, pero ni en Australia ni en ninguna parte del mundo. O sea que creo que acá estas plataformas gigantes digitales han adquirido un poderío y una presencia exponencial, que se sientan de par en par con un Estado, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con quien sea. O sea, hoy esa es la realidad, y obviamente en bloque creo que se consiguen mayores soluciones. Pero, ojo, porque esa regulación hay que pensarla a nivel global, hay que ser muy detallista, muy específico. Fíjate lo que pasó, que si bien no tiene mucho que ver con esto, sobre el final del mandato de Trump, cuando Twitter dijo no me gusta lo que publica y lo borro. O sea, ellos hoy, todas estas redes han adquirido un poder, un posicionamiento, y a su vez con patrimonios que son mayores que el PBI de la mayoría de los países del mundo, que dictan sus propias reglas de juego. Y en el caso este que yo citaba de Trump, que si bien no tiene mucha relación con lo que estamos viendo hoy, te demuestra también que sin pasar por ningún juez, una plataforma dijo esto no me gusta, esto es mentira, a su juicio, y bajó la cuenta del presidente de los Estados Unidos. O sea, yo acá no quiero tomar partido porque no hace la discusión si estaba bien o mal lo que decía, pero por siguiente sí dijo, esto se acabó, y eso tuvo una incidencia en las elecciones, como también tuvo una incidencia en las elecciones, me acuerdo, la campaña de Obama a través de Twitter. O sea, ellos han tenido en los últimos, en el Brexit, ellos han tenido incidencias directas, notorias, en la vida pública y hoy son actores que nosotros no podemos dejar afuera, como pasó con nosotros al inicio de cualquier negociación. Esa es mi apretada síntesis. Creo que esto da para mucho más.
Absolutamente da para más. Ojalá este abordaje hoy haya servido para que nuestros oyentes, sobre todo, se aproximaran a esta cuestión. Creo que todo lo que estamos acá, además, Pablo, Daniel, yo mismo, nos enriquecimos del intercambio.
Sin duda.
Pero lo tenemos que retomar. Vamos a seguirlo de cerca, ¿no? Claramente.
Genial, a la orden.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Preguntan, Daniel, el título del libro que mencionaste, tu libro, el que mencionaste hace unos minutos.
Se llama Máquinas de Mentir, Noticias Falsas, entre comillas, y Posverdad, entre comillas.
¿Año?
Año 2018.
Bueno, otros libros, vamos a ver si ponemos también junto con esta entrevista algunas recomendaciones de antecedentes. Pablo Schiavi, abogado especializado en Derecho de la Información, docente en la Universidad de Montevideo. Daniel Mazzone, magíster en Periodismo, investigador de medios, docente en la Universidad Ort. Gracias por acompañarnos, a los dos.
Gracias a ti.
Muchas gracias, un placer.
Hasta la próxima.